Hola, ¿quieres colaborar con mi campaña? Soy Kamala Harris.
¿Cómo sé que eres tú?
Uso Converse y me río todo el tiempo.
Ah, sí. Toma mi dinero.
Bienvenidos a la velocidad machacante de la información que rebota en las antenas.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Kamala Harris bate récord de recaudación de donantes demócratas en apenas 2 días desde la retirada de Joe Biden. Sí, señoras y señeres, 81 millones de dólares.
Wow, lo que era un mal candidato.
En un mes tenemos la Convención Nacional Demócrata en Chicago y Kamala ya reunió la cantidad necesaria de delegados para eso, que se convierte en una fiesta, una coronación.
Sí que sí.
Un trámite para su candidatura oficial para el Partido Demócrata. Así que tenemos un éxito,
es que
amigos.
No se entiende
aquí.
Cómo no pasó antes.
No.
Bueno. Es más, a mitad del mandato de Biden,
sí,
no se entiende cómo no pasó.
Sí, 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 sí. Pero bueno, como los demócratas se pueden dar el lujo de cualquier cosa menos de perder el tiempo, porque bueno, eso ya lo hizo Biden.
Claro.
Kamala está en campaña, ya hace más de 40 mítines por día, encuentro con los votantes por segundo, récord de recaudación, saluda a todo el mundo, va al apoyo a toda la NBA, firma autógrafos y se toma fotos con bebecitos. Por otra parte, la que no iba a renunciar, así como Biden, renunció.
Ajá.
Así como Biden.
Claro, claro.
Sí, estamos hablando de Kimberly Chittle. Hablamos ayer de ella, la jefa del Servicio Secreto estadounidense, que viene de larga data en su puesto hace mucho tiempo, pero finalmente dimitió 10 días después del atentado contra Donald Trump, que le rozó la oreja.
Sí.
Bueno, y donde también murió una persona,
obvio,
hay que decirlo, y salieron gravemente heridas otras dos. Bueno, ella misma definió eso como el mayor fallo operativo de la agencia en décadas, y cuando fue a hablar justamente ahí al Parlamento, todos de un lado y del otro le decían, bueno, renuncia, y ella estaba como atornillada en la silla. Decía, no, porque estoy muy orgullosa de toda la agencia, yo no voy a renunciar. Bueno, a la salida le dijeron, me parece que habría que escribir una carta renunciando. Nos vamos a Sudamérica, las investigaciones sobre pederastía avanzan en Bolivia.
Sí, güey, qué pedo.
Muy lentamente, avanzan con una lentitud pusieron así a, no sé, un caracol. Pero bueno, demuestran que los jesuitas de Bolivia hicieron un desastre ahí, como en tantos otros países, aprovechando su poder, su hermetismo y su actuar de manada corrupta y depravada en estos casos, en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo. Pero bueno, ahora está toda esta investigación concentrada en Bolivia. Lamentable realmente. Bueno, y un dato que surge de un relevamiento realizado en los Estados Unidos de Norteamérica. La pobreza es mayor en las ciudades más latinas de Estados Unidos. Un reporte señala que las 10 ciudades más grandes con mayoría hispana superan por mucho la tasa nacional de pobreza, a pesar de un estable aumento de los ingresos de esa población desde hace décadas. Yo les daré particularmente 3 razones posibles.
Sí.
Número 1, estamos acostumbrados, banda.
Claro, claro, entonces.
Así que cuando nos vemos con lana o nos vamos a un concierto de la gira de los Tigres del Norte o algo así.
Sí.
Número 2, no estamos todos con papeles.
Claro.
Y bueno, eso te hace vulnerable, explotado y con más posibilidad de pobreza. Y número 3, y esto creo que también es determinante, tenemos que mandar lana a los parientes, a los amigos de los amigos, al vato que pide para operarse de no sé qué como 4 veces y ya se operó, a la morrita que nos prometió el anillo, a la otra morra que dice que nos hará olvidar a la morrita que nos estafó con la promesa del anillo, al morrito que nos gusta, al chavo que nos dice que nos ama, a la tía tacha para los tamales, etcétera.
Son muchos compromisos.
Güeyes ya. O sea, pretendan que luego la ciudad sea de las más ricas de Estados Unidos. Les pido por favor, así no hay modo. Por otra parte, promesas son promesas. Monterrey, Nuevo León, México, banda. No es que disfrutemos esto, pero se lo veíamos avisando. Banda regia esperanzada en entrar a chambear en la factoría de Samuel Elon Musk.
¿Qué pasó?
Y vean, el consejero delegado de Tesla anunció el día de ayer que la inversión de la compañía en México está en pausa hasta que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Léase, si gana Trump, estamos complicados. Somos trumpistas. Pero lo que pasa es que creo que tenemos que ver, ellos, o sea, están totalmente alineados con Trump.
A huevo.
Y todo chido.
Pero
Trump salió a decir que pondría aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tendría sentido invertir mucho en México, dijo el delegado. Y, no manches. Y Elon Musk, sí. Nada, se hace pendejo porque Samuel lo está llamando. Sí, sí. Dice, güey, me lo prometiste, me estás dejando, al chile me estás dejando como novia ahí en el... Y no le atiende el teléfono. No, le clava el visto, güey. Claro, claro, no, o sea, ¿qué pedo?
No se lo va a atender,
bueno,
no se lo va
y no se lo va a atender. Ahora no. Hay que esperar a las elecciones gringas para ver qué pasa con todo ese terreno que antes era monte.
Sí.
Y ahora también. Damas y caballeros, hoy es la 5.000.000, 8.000.000, 33.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Ayer anduvimos por París, Francia, por eso de los Juegos Olímpicos. Y si algo también destaca ese lugar del mundo es su literatura.
Ni qué decirlo. Entonces, regresamos a Francia. Hoy hay aniversario.
En efecto, nacía el 24 de julio Alexandre Dumas, conocido en los países hispanoparlantes como Alejandro Dumas.
Que a su vez es conocido como Alejandro Dumas padre, justamente para diferenciarlo de Alejandro Dumas hijo.
Novelista y dramaturgo. Las novelas de Dumas se han traducido a casi 100 idiomas y a la vez, por popular, es uno de los autores franceses más leídos.
Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series y muchas saltaron de la literatura al cine, a la televisión, al cómic, a todos los formatos posibles, incluso inspirando a otras obras literarias.
Las novelas de Dumas han sido adaptadas desde principios del siglo XX en casi 200 películas o series de televisión.
Ejemplos obvios: El Conde de Montecristo, El Tulipán Negro, La Reina Margot, Los Tres Mosqueteros con su trilogía completada con 20 años después, y El Vizconde de Bragelonne, inspirada en la leyenda francesa del hombre de la máscara de hierro.
Escritor prolífico, se paseó por diferentes géneros. Comenzó su carrera escribiendo piezas teatrales y elaboró también artículos en revistas y libros de viaje. Sus trabajos suman casi 100.000 páginas.
Y no importa el tamaño de letra que le apliquen, ¿eh?
Hoy repasaremos apenas unas líneas del Conde de Montecristo, novela del género aventuras, editado en una serie capitulada, formato denominado novelas de folletín. Fueron 18 tomos editados durante 1845 y 1846.
La historia transcurre en Francia, Italia, Grecia y varias islas del Mediterráneo. La época es el tiempo en que Napoleón Bonaparte accede al poder.
No detallaremos la fantástica trama, por demás conocida, de drama, injusticia y venganza.
Solo diremos que la narración comienza con el protagonista, Edmundo Dantès, regresando a Marsella, donde se encuentra con su familia y sus amigos.
Dantès está a punto de convertirse en capitán y se prepara para casarse con una bella española, Mercedes Herrera.
Pero, obviamente, envidias, lucha de poder y tensiones que hacen a la historia entran en pugna para regalarnos esta increíble novela de aventuras. Primeros párrafos del capítulo 17 de la quinta parte, titulado Lo pasado.
Edmundo salió de aquella casa con el alma acongojada. Allí dejaba a Mercedes para, dadas todas las posibilidades, no volver a verla jamás.
Desde la muerte del pequeño Eduardo, el Conde de Montecristo había cambiado mucho. Llegado a la cima de su venganza por la pendiente lenta y tortuosa que había seguido, se encontraba al otro lado de la montaña, con el abismo de la duda.
Pero había más. La conversación que acababa de tener con Mercedes había despertado demasiados recuerdos en su corazón. Recuerdos que necesitaban ser combatidos.
Un hombre del temple del Conde de Montecristo no podía estar mucho tiempo sumergido en la melancolía que suele reinar en las almas vulgares, dándole una originalidad aparente, pero que aniquila a las almas superiores.
El conde se decía que para humillarse a sí mismo bastaba con un simple error de cálculo.
Estoy equivocado, dijo. No puedo engañarme así. ¿Cómo sería todo si el objetivo que me había propuesto fuera una insensatez? ¿Cómo? Habría andado un camino equivocado por espacio de 10 años. ¿Cómo? Una hora bastaría para probar al arquitecto que la obra de todas sus enseñanzas era, si no imposible, al menos sacrílega.
No quiero habituarme a esta idea. Me volvería loco. Lo que falta a mis razonamientos de hoy es la apreciación exacta de lo pasado. porque lo que ocurre es que veo este pasado del otro lado del horizonte.
En efecto, a medida que nos alejamos, lo pasado, al igual que el paisaje, se va borrando al tiempo que avanzamos.
Me ocurre lo mismo que aquellos que se hieren durmiendo. Pueden ver y sentir la herida, y a la vez no recuerdan haberla recibido.
¡Ea, hombre degenerado! ¡Ea, rico extravagante! ¡Ea, tú que duermes despierto! ¡Ea, visionario omnipotente! ¡Ea, millonario invencible! Recuerda por un instante la funesta perspectiva de tu vida miserable y hambrienta.
Repasa los caminos por donde la fatalidad te ha lanzado, por donde la desgracia te ha conducido, caminos por donde la desesperación te ha recibido.
Bastantes diamantes, oro y ventura brillan hoy en los cristales del espejo en donde Montecristo mira a Dantes. Oculta esos diamantes, pisa ese oro, borra esos rayos, rico, vuelve a hallar al pobre, libre, vuelve a encontrar al preso, resucitado, vuelve a reconocer al cadáver.
Y diciéndose a sí mismo todas esas cosas, Montecristo seguía por la calle de la Casilla, la misma por donde hacía 24 años había sido llevado por una guardia nocturna. Sus casas, de un aspecto risueño, estaban aquella noche sombrías, silenciosas, y cerradas sus puertas y ventanas.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos iba hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
¿Qué es el capitán? ¿Cómo está, Capi?
Bueno, alguien, luego de todo esto, alguien se estará preguntando, pero si el padre hizo todo eso, Alejandro Dumas hijo, ¿qué cosa hizo el hijo? Todo lo hizo el padre. Bueno, es el de la Dama de las Camelias, ni más ni menos Alejandro Dumas hijo, obra que, bueno, entre otras cosas, interpretó en cine Greta Garbo. Yo creo, Lagarto, que eso merece alguna vez le dediquemos unos cuantos minutos de atención. Totalmente. Tanto a Margarita Gautier, protagonista en este caso, como a Greta Garbo, con la figura de Greta Garbo, tanto a la ópera La Traviata de Verdi como a la Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Está todo relacionado. Sí. Así que, bueno, ese es Alejandro Dumas hijo, el de la Dama de las Camelias. El padre es el de todo lo demás. D'Artagnan y los tres mosqueteros y así sucesivamente. Se presentó otro tráiler de Joker 2. Joker 2. Algunos nos tratan de desanimar diciendo, nada, pero es un musical. Perro musical, cabrones. Sí. Nosotros igual estamos ilusionadísimos. Ahí está Joaquin Phoenix, Lady Gaga, extraordinario. Estreno el 4 de octubre. Hay cines en Boyacá. Se mamó. No sé, ¿qué tiene que ver la pregunta, pirata? Nada. Queríamos saber.
Sí, solo preguntar.
No sabemos. Claro. A lo mejor dicen, no, es pueblo mágico. Claro, no hay llegado todavía a la industria cinematográfica gringa. Qué bonito todo. Bien lo de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, rock and roll. Ozzy Osbourne con Butler, el bajista de Black Sabbath. Paranoid sonando de fondo y toda la cosa en la presentación de la camiseta, la casaca, la playera de Aston Villa. La empresa Adidas es la que se encargó de todo eso. Aston Villa regresa a la Premier League, es decir, a la primera división después de más de 40 años. Así que lo pusieron todo. Inclusive la presencia de un fan como Ozzy Osbourne, ni más ni menos. Y la música de Black Sabbath. Le digo, yo simpatizo con otros equipos de la Premier League. Pero esto casi me gana, casi me gana. Ahí está el Aston Villa y toda la cosa y el rock and roll. Bueno, con el caso Nave María Tijuana versus mensajes de Spotify. ¿Me ven? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Dice Spotify. El rey de la nada de Tijuana dice, sí se puede, cuatro años con ustedes y aprovecho esta ocasión que preguntan esto para salir del closet desintegrado. Confirmado que sí se puede dejar mensajes en Spotify.
Perfecto,
y entonces, que aparentemente el usuario también los lee. Y también aparentemente leería las respuestas.
Perfecto.
Padne, desde Portugal, dice, sí, se puede, totalmente, aquí estamos comentando, qué bonito, encorazonamos y bye. Por otra parte, la que nosotros dijimos era una persona,
era otra persona.
En realidad era la querida Ultrasónica de La Paz, no Bolivia, sino Baja California.
Entonces
Sur.
Tenemos una zona cercana donde evidentemente es por zona.
Estaría funcionando.
Que se está habilitando.
Y estaría habilitándose por secciones tipo Norte de México, Portugal. Es lo que le venimos O sea, Tijuana, la Baja California y Portugal. misterio de la ciencia. Claro, claro.
La respuesta oficial de Spotify, la última que teníamos, es: ah, si todavía no lo tienen habilitado es porque lo vamos habilitando por podcast. Como diciendo, por podcast. Valen pito.
Claro,
evidentemente no. Nos dijeron cualquier cosa, como siempre.
No es por podcast, sería por zonas.
Por zonas. Exactamente, seguramente Gabacho, Europa, bla, bla, bla. Está llegando ahí. Por la conexión al norte de México.
Sí. Póngale. La Baja California.
Claro, claro.
Y Portugal, es importante también decirlo. Bueno, un beso, gracias, chavos y chavas.
Sí que sí.
Automáticamente que puedan, dijeron, bueno, vamos a comentar ahí. Sí. Tampoco es una mudanza masiva hacia este formato.
No,
los
no,
que
no,
escuchan
no.
a través de esa plataforma, digo.
Que quieran dejar
nosotros no tenemos ningún beneficio.
No.
Simplemente es que.
Por lo quieran escuchar, está
se
bien.
La hicimos de pedo a Spotify y queremos saber
lo que pasa es que también
si se la seguimos haciendo de pedo.
Igual que en YouTube ayudan los comentarios, en
todo ayudan.
En todo ayudan, en Apple ayudan y aquí también ayudan en Spotify.
Eso, ¿no? Ya lo saben, por eso encorazonan, por eso dicen, ¡ay, qué chido el podcast! Y así. Así que bueno, muchas gracias, gracias a todos los que se comunicaron por esa, porque nos van a hacer ganar ese juicio que tenemos frente
al
monopolio de Spotify en la chingada. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo estás?
Muda, papá? Póngale por caso, póngale que en este caso logremos que ese no es un pedo.
Sí.
Hay que buscar otro para hacerse la de pedo a Spotify.
Claro,
no sé, hay que buscar algo.
Bueno,
siempre
es
hay
fácil.
Que. Sí, sí, es súper fácil. Perfectamente. Todo bien, Muda, entonces.
Bien.
Sí, okay. Produciendo como siempre, en lugar de ganando como siempre, produciendo como siempre.
Sí.
Ah, totalmente. Un saludo grande a toda la banda youtubera.
Claro que sí.
Que también comenta recio y rudo. Sí. No nos queremos olvidar de ellos, tampoco por los que nos escuchan también a través de canaltrans.com.
Obvio.
Y a través de todas
de
las plataformas
y
de la aplicación Nave Llamando a Tierra, que se lo han descargado y toda esa cosa. Ahora el pedido va por ahí, pero
sí.
Claro. Señoras y señores, momento de presentar al técnico. Acá se ve a los dos. ¡Oh, Nico!
¡Venga, mi conete!
Nicoroto. Nicoroto-san.
Sí.
No, le sigo comentando que me averigua eso de cine en Boyacá. Escúcheme, no. Se viene el Aterrizaje Colombia.
Sí.
Ya, estamos a nada. Sí, Aterrizaje Colombia y todo está en la web aterrizaje2024.com. También, por supuesto, para comunicarse, sdqmsd.col@gmail.com. No se preocupen si no están prestando atención y dicen, ay, cuando dijeron comunicarse, yo me comuniqué pensando que era el correo del programa y no el del aterrizaje.
No.
Importa porque está acá los que están a cargo de sdqmsd.col@gmail.com.
Lo
reenvían en caso @canaltrans.com y todos amigos, ya saben cómo es. En el programa de hoy, soñamos en grande, nos espanta lo que soñamos, hacemos la lista definitiva de trastornos y platicamos con Walt Benjamin sobre memes. Miércoles, asomamos la cabeza para sentir si el aire está respirable o hay pura pólvora en el ambiente. Otro día en la trinchera en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Pesadillas en lo profundo de la noche.
Llega Satori, la mamá de Romeo.
No sé de qué chingado se ríe.
Desde Orlando, Florida. O sea, es como que el lugar no nos sitúa, no, pero la gente
la verdad,
Orlando, Florida también tiene pesadillas.
Chale.
O sea,
yo creí que eso era imposible. Discúlpeme, hay lugares donde...
No
¿cómo
pareciera?
Son esas pesadillas.
Y el puertorriqueño que está disfrazado de Mickey Mouse,
póngale,
cuando tiene su momento de la siesta, duerme y de pronto lo asaltan pesadillas.
Sí,
señoras y señores, Satori tiene una relación íntima con las pesadillas. Esto viene de larga data. Por lo tanto, ahora igualmente vieron cómo son los tiempos. Nosotros estamos en Orlando, Florida, con Satori, cuando Satori está en otra parte.
Claro,
Bueno, la cuestión es que estas pesadillas también son narraciones. desde cuando Satori también estaba en otra parte.
Ah, mire.
Bueno, la cuestión es que saben, en algún momento de mi vida, usted tiene pesadillas, Lagarto. Yo...
Por temporadas. Tengo temporadas de pesadillas.
Se abrió la temporada de pesadillas. Bienvenidos a este gobierno, dice. Ajá.
Claro.
En total.
Yo estaba pensando. Nosotros, dice, y el caos, pensando,
claro,
la oscuridad.
Y empiezan las pesadillas. Sí. No suelo tener. Bueno, salga de ahí. No, despiértese, despiértese. No era un puto sueño. Bueno, no, yo estoy soñando mucho. Últimamente se lo comentaba al Lagarto. El otro día le digo, Lagarto, ¿sabes qué? Estoy soñando mucho últimamente. El Lagarto echaba alicientes como diciendo, sigue soñando, pirata, sigue soñando grande, pirata. Ajá. Le digo, no es metáfora, güey, estoy soñando. Y yo soy de esas personas que dicen no sueño.
Claro.
Ajá. Ya vendrá la corrección, a siempre se sueña, no, lo que pasa que uno no lo recuerda.
Ajá.
Pero para mí sinónimo de soñar es que no se está durmiendo bien.
Ajá.
Se está durmiendo muy liviano y uno recuerda el sueño porque se despierta, etcétera, etcétera. Últimamente me está pasando que sueño, me despierto y le acumulo dos, tres sueños. Le vengo manejando dos, tres sueños por noche por día.
No está durmiendo bien.
O por la hora en que duermo, que ya no recuerdo.
No está durmiendo bien.
Es lo que yo digo.
Ajá, sí.
Bueno, y entonces, pero a la vez, mis sueños son felices.
Ah, qué bien.
Son Orlando, Florida.
Ah, mire.
Con un poco de incertidumbre. Por ejemplo, la otra vez me soñé que me olvidaba una bolsa en un lugar.
No, claro.
Una mínima angustia,
una
sí.
Mínima.
O sea, no un drama mil.
No, está bien.
No un dorama. No una cosa que el mundo colapsa, ni mucho menos.
Bien,
una pendejada que lo mantiene a uno así medio chems, ansioso, diciendo, ¿dónde está el bolso? Hay que ir a buscarlo y no se sabe. Sí. Ese es el sueño.
Mis pesadillas son, digamos, muy artísticas.
Ah, bueno.
Sí. No son pesadillas.
¡Mamón!
Comunes.
Se suena artístico.
Son como así como felinescas, diría.
Ah, mire usted.
O sea, es como así, locochonas, digamos.
Estamos viendo muchas películas de Fellini últimamente, a lo mejor eso incide sobre
puede ser.
La matriz y todo eso.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que luego está la pesadilla.
Sí.
Y yo pesadilla hace mucho, afortunadamente, que insisto que los consumos habituales inciden sobre el sueño. Entonces, si nosotros consumimos asesinos cereales, cereales comiendo asesinos, asesinos comiendo cereales, y todo este tipo de cosas, monstruos, películas de terror, el horror, el monstruo de la laguna de Ness, nos vamos a soñar algunas cosas.
Sí, claro.
Pero esto no tiene nada que ver con esto. Esto viene casi así como de genético.
Chale.
Dice Satori, en algún momento de mi vida, cuando aún vivía con mis padres, tenía pesadillas frecuentemente. Era la niña se va a dormir, la niña grita, la niña está soñando cosas feas. Y me despertaba gritando. De este modo, a veces no me despertaba.
¿No despertaba nunca?
Tremendo. No, sí, despertaba, pero no me despertaban en la pesadilla.
Claro,
entonces, pero me decía mi familia al día siguiente, mientras tomamos el desayuno, que había gritado en la noche.
Ya.
Y me decían así, como sin mirarme, como...
Hay que estar también, ¿no?
Satori,
durmiendo y escuchar los gritos.
Totalmente, yo sí, obvio, pero...
Uno luego se acostumbra y ya no... Eso es lo que pasa, luego no nos pelan y si uno está gritando porque necesita algo...
Porque entró una marsopa a la habitación, entró un murciélago por la ventana. Bueno, la cuestión es que me decían, sin mirarme, mientras tomamos el café con leche, Satori, ayer gritaste.
¿Por qué no me ignoren?
Yo decía, bueno, no me ignoren, Satori, gritaste. Y así, nunca desaparecieron del todo las pesadillas. Me acompañaron a lo largo de todo este tiempo, pero cesaron de manera importante. Aunque ahora tengo dudas, porque no sé si en realidad ocurrió así o es que al no tener a mi madre, hermanos, etcétera, en la habitación contigua durmiendo con la puerta abierta, no hay nadie que lo escuche.
Una grabación necesitamos.
Pasamos de lo psicológico a lo filosófico.
Claro.
El árbol cae en el bosque, nadie lo escucha. Existe esa caída del árbol sin que nadie la haya sentido.
¿Cayó o no cayó?
Sí. ¿Hay documentación al respecto? No lo sabemos.
Grave,
así que puede que está. Bueno, sí, pero no quiero entrar en ese terreno porque luego chutarse la grabación de todo un sueño de 8 horas, en el mejor de los casos. Igual no les duermo 8 horas,
No.
Pero.
Bueno, puede abrir el archivo en audio. en algún multipista o en algún programa.
Tips del lagarto. Entonces, de formación
si usted
profesional.
Ve que hay un ruido exuberante, ahí lo escucha y ve si es un grito, si es un putazo. Si...
Me suenan esas películas de investigación de la década del 50 en los Estados Unidos, cuando con unos métodos bastante precámbricos, pero excelentes y muy futurísticos, alguien hacía eso. No estaba en una habitación contigua y escuchando decía, aquí tenemos algo. Y un sonido así. El sonido de los sueños. Sepa uno, la madre, qué pedo, pero terrorífico, ciertamente. Güey. La cuestión es que sí, voy a hacer eso. Me voy a comprar un equipo de cómputo sofisticado para instalar un programa de audio, para grabarme en las noches con un microfoneo zorrón en
fantasma.
Toda la habitación.
Recordemos la película de... El hombre que estaba muerto y no estaba muerto.
Famosa película. Sí. Y eran dos personajes. Uno hacía del hombre que estaba muerto y otro del hombre que no estaba muerto. Es una película fabulosa. Yo no sé si la vieron ustedes, pero bueno,
la vio todo el mundo.
Sí, la vio todo el mundo, efectivamente. Sí, el del sexto sentido. Totalmente. Quedan sentidillos.
Ahí grababa y.
Sexto sentidillos.
Y
grababa.
Escuchaba voces.
Efectivamente. Ajá. Se escuchaba el. Una respiración así, se enfriaba el ambiente, porque en la presencia fantasmagórica parece que baja la temperatura ambiente, y alguno con las olas de calor estaría diciendo que vengan los fantasmas, una pinche vez, pero bueno, no, es un pedo porque te sacan un pedo, los fantasmas básicamente están para eso, ¿no? Bueno, pero yo no vine a hablar de fantasmas.
Gasper.
No, Gasper es buen pedo. Pero yo vine a hablar de pesadillas. Freddy Krueger. Pesadillas en lo profundo de la noche. Y todo ese pedo.
Pesadillas?
Vamos, largos. Bueno, entonces yo le voy a contar a mi amigo cómo es la pesadilla. Vamos con una lista infinita de mis pesadilla número uno. Me sueño algo viscoso que me hace así. Pesadilla número dos. Una especie de mandíbula que le sale otra mandíbula, que le sale otra mandíbula. Que viene a ser alguien, el octavo pasaje. Y terminamos hablando de películas. Películas que nos hacen soñar chingadera y media.
Exacto.
Terroríficas, por cierto. Bueno, no sé si desaparecieron, amigos, en síntesis, o si es que nadie las me escucha gritar y entonces yo no recuerdo y encima tengo pesadillas todas las noches y así. Pero bueno, anoche,
por anoche,
volví a tener pesadillas y a gritar. Y bueno, es la cuarta vez en un mes.
Es mucho.
Para mí, yo no sé de esto, pero le voy a recetar. Es mucho. Cuatro en un mes es mucho. Lo peor es que solo recuerdo un gritito, como un ¡ah!
Un gritito.
Sí, y me despierto.
Claro.
¿No? Sí, recuerdo que eso.
Se despierta por su propio grito.
Claro, como que.
Claro,
pero mi hermano me dice que fue. Claro, porque mi hermano. En Orlando, Florida, está mi hermano.
Claro.
Yo sola, o sea, en Barcelona no fue que se me fueron las pesadillas.
No, es lo que
era
dice.
Que estaba sola.
Nadie le decía.
En Cali, como que me volvieron.
Claro.
Y en Orlando, con mi hermano de testigo, era un griterío eso. Y me dice, has gritado. ¿Cómo grita, hermano? Así. Bueno.
Ajá.
Ahí. Soñaba. Porque tengo identificado el sueño, la pesadilla. Soñaba que un animal extraño, totalmente viscoso, así.
Qué feo. ¿Por qué?
Chale. Se me prendía de la cabeza.
No.
Chupeteo. E intentaba yo quitármelo sin éxito, amigos.
Y claro, sí,
porque
no,
cuando metía mano se me enjabonaban las manos en la viscosidad del animal.
¿Y usted terminaba siendo el animal?
Obvio, me chupaba. Yo no quería usar el término, pero me chupaba. O sea, no chupacabras, no, era el chupaviscoso, no sé qué pedo. Bueno, eso.
¿Y usted terminaba yendo a chupetear a otros?
No, ahí no. El gritito. Cuando veía que me bajaba por la nariz, me llegaba a la boca, yo hacía el
gritito,
como diciendo, valí madres. Pues sabía que el animal viscoso, horrible, por cierto.
Dale.
O sea, no sé si fue que me coloqué cremas antes de irme a dormir. Me puse una máscara de pepinillo antes de irme a dormir. A lo mejor eso influenció en el sueño, pero bueno. Y no sé qué vainas raras, porque no recuerdo más. Pero amigos, ahora no sé si estoy soñando, si es la vida real, si el animal viscoso existe. ¡Ayuda!
No lo sabemos.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Caminaste por horas con esos zapatos apretados. La vendedora te juró que era diseño exclusivo y te combinaba perfecto con el peinado. Entraste al salón y llevabas el mismo modelo de la novia, la madrina, la mejor amiga y el camarero.
En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Llega Satori, la mamá de Romeo, desde Orlando, Florida.
¿Cómo estás, Satori? ¿Está despierta?
No, no sé, ya les dije, me sueño pesadillas y cosas, pero para ir cerrando esta situación, regresando a la historia de por qué estudié psicología, que comencé a narrarlo el día ayer. Bueno, la historia corta es que no me pude autotratar, hice toda la carrera, 25 años, los posgrado, doctorado, la chingada, me siento, me tomo un guaro y digo, bueno, a ver, ahora todo esto lo hiciste para entender tu mente. Habla. Entiéndela. Me miré al espejo y me dije a mí misma, ¡tu cola! Me paré y me fui. O sea, no se puede, no me pude autotratar. ¿Quién lo diría, no?
Ajá.
Bueno, posteriormente fui diagnosticada con TLP, que es el trastorno límite de personalidad, que incluye eventos de inestabilidad. ¡Oh, ese el listado es!
Claro, claro.
Señoras y señores, las pesadillas son las menos. Esta mujer, las pesadillas son un bálsamo en esta vida. Trastorno límite de personalidad.
Sí.
O sea, no un trastorno de personalidad.
No.
Límite. O sea, estamos en la frontera. Que incluye eventos de inestabilidad emocional, anomia. O sea, me vale madre es todo. Pero estás depresiva. No, depresión es otra cosa.
Claro.
Dentro de la lista está depresión y está anomia.
Claro.
Y bueno, anomia. ¿Por qué? Y bueno, porque me da igual.
Exacto.
Así que bueno, inseguridad. Como dicen, ¿será? ¿Me subo al escenario o no me subo? No. Oh, me van a mirar todos. No, obvio no. Bueno,
inseguridad, pero a veces le vale madre. O sea,
no, lo estoy tratando. O sea, todo lo que hago.
No, digo por.
Todo lo que hago, lo hago por ti.
Sí.
Sí, estoy. Ver, tratando de.
Como le da igual.
Entonces, es que no se combinan. Entonces yo paso de inseguridad
a
lo mejor a, me vale madres. Y me vale madres la inseguridad. Pero luego me genera inseguridad y luego inestabilidad emocional. Entonces me inestabilizo. O sea, soy como un.
Es preferible todo junto y luego
soy
estar
bien,
¿no?
Soy una sustancia inestable.
Sí.
De esos que, bueno, justamente hay como anuncios, ¿no? Es algo radioactivo, algo, algo nuclear.
Sí que sí.
Bueno, y luego, bueno, además de todo eso, impulsividad. Entonces me puede pasar que me subo al escenario, ¡ay no, qué inseguridad! Bueno, igual me vale verga. Todo al mismo... Todo, pero no al mismo tiempo como equilibrado. No,
no
son como las enfermedades del señor Burns.
Lo mejor sería todo al mismo tiempo.
Claro, todo al mismo tiempo.
Entonces se van como...
cancelando. Todo al mismo tiempo tenemos, entre comillas, una persona normal. No se ofenda por el término. Más normal que usted no hay, Satori. Pero en este caso serían todos los equilibrios. Y entonces dan una persona que tiene todo eso. Porque con eso nacemos, pero está equilibrado, como el señor Burns con sus enfermedades. Pero no, en este caso de pronto me siento impulsiva. Chingado, la vida YOLO es una sola, me subo aquí, hago esto. Y luego la inseguridad. No, estoy fea, estoy horrible. Ay, mira mi cabello. Ay, no, mira. Y me da anomia.
Claro.
Y para qué una se va a peinar. ¿Para qué se va a hacer la trenza hacia el final? ¿Para qué? ¿Y para qué una se va a vestir para salir a las calles? Me quedo en la pijama. Vale, verga, posición fetal, pero a la vez la inestabilidad emocional. ¡Amo la vida! Odio este mundo que me ha tocado vivir. Y así sucesivamente. Y obvio, todo conlleva a trabas complejas en las relaciones interpersonales, porque entre comillas yo digo, no hay quien se la fume. Obvio, una persona así, no
totalmente.
Hay quien nos fume.
No hay.
Dice, y yo, la que conocí ayer me fascinó, pero hoy noto cambios en el guión. Bueno, es así, quiéreme o déjame. Y se escucha una puerta. Y entonces es difícil la vida, amigos.
Sí, la comprendemos.
Bueno,
la comprendemos.
Mientras estaba en tratamiento con el trastorno alimenticio, porque obvio no me iba
también.
a dejar un trastorno afuera. Ya que tenemos. Digo, como en botica aquí, lo que ¿qué se va a servir? ¿Algún trastorno que desea? Bueno, trastorno alimenticio.
Sí.
Bueno, hoy en día mi estado emocional, mental, es menos caótico.
Bien.
Lejos estamos de un paraíso fiscal, tomo medicación y he aprendido a reencauzarme cuando vienen las crisis, porque yo a mí misma me digo, Satori, apareció.
Estamos por caer en el precipicio.
Estamos con la anomia, vamos a cambiarnos.
Eso es bueno,
Claro. Sí, ahí estamos con la inseguridad, Satori. Busca que, referencia de seguridad.
Satori.
Sí, bueno, pero para eso estudió una carrera, está medicada. Qué chingado, ver. A ver, ¿qué se creen?
O sea, es importante.
No, claro que es importante. Entonces, bueno, lo voy así como manejando las crisis porque ya me las conozco.
Claro.
Y así como voy a dormir voy a tener pesadillas. Ya me las sé. Pero no he logrado evitar esos momentos en que parece que todo se desmorona. Mi mente se quiebra y me siento en total descontrol. Y quedo así y descontrol y saco ticket de pasaje para algún lugar del mundo. Bueno, lo que sí he podido hacer es reducir el periodo de duración. Como lo dijeron ustedes, contando como en las películas, con una sinopsis de las crisis, así es más o menos. Usted entonces, en este sentido, no la quiero poner en estado crítico, Satori, pero apuesta a como lo menos malo dentro de todos los trastornos.
Sí.
Sería el de inestabilidad emocional. Porque si dura menos la anomia, la inseguridad, la impulsividad, estamos con mucha más inestabilidad emocional.
Sí, sí.
Pero bueno, por lo menos no me siento tan insegura, tan anómica y tan impulsiva.
Entonces
me da el impulso de ganancia y entonces totalmente inestable. Emocionalmente.
Chale.
Bueno, y así sucesivamente. La cuestión es que, y la frecuencia de la aparición de esta crisis.
Claro.
O sea, ya les digo, al mes que viene mejor.
Sí.
Veo que viene la crisis.
Claro.
Y digo, como las deudas, ¿no? Pateo para adelante. Y dices, no me haría una. Y bueno, sé que es algo con lo que tendré que lidiar siempre. Forever and ever, porque está en la estructura física del hardware
ya está.
Y todo el pedo. Y a veces me lo tomo con aceptación y otras me enfado con la vida.
Levanto
el puño y miro al cielo y digo, ¿qué te hice? Y me responde una voz. Nada, no te topo, güey. Y así, y rabeo. Y luego termino aceptando porque... ¿Qué más, no? Bueno, tengan un buen día. Saludos a la banda, a la YouTube banda, Brindis, sale o no sale.
Salud.
Estaré al pendiente con el fan club de Marta. Bueno, Marta es la perra galgo del cara con velocidad.
Cosas
que ocurren con la banda youtubera, que todos somos fans, por supuesto, de la galgo esta.
Sí que sí.
Y Marta, por supuesto. Besos, saludos para todos, dice Satori, la mamá de Romeo, desde Orlando, Florida.
Vaya uno.
No sabemos, hay inestabilidad en el lugar de residencia actual. Un beso enorme para Satori, que la amamos con mucho cariño. Le enviamos un saludo a toda la banda desintegrada. Damas y caballeros, día del Quirimea del Estado de México.
¿Cómo está, Quirimea?
Bueno.
¿Qué dice?
A ver, hoy vengo con intenciones de redimirme, de buscar redimisión.
¿La necesita?
Limpiar mi buen nombre, porque yo vine con el horror etílico este del azulito. Ya quedé así como, este vato no sabe beber, este vato se da la pera todo el tiempo. Este es un borracho, pero de los baratos. Este es un tonayano marca juvenil.
Es un adolescente.
Bueno, pero no está en mamá. Quiero dar, porque soy un elegante también. Entonces, si bien...
A mí me había parecido, pero con esto me parece que no.
Pero no quiero que cambien la imagen que tienen de mí.
Y está cambiando.
Sí, no, por favor, le pido. Por eso llego a redimirme.
A ver.
Porque si bien a meses de mis 28 años, puedo ser joven, estúpido y borracho, también soy un egresado de la licenciatura en historia en vías de titulación. Digo, como una cosa le digo la otra. Entonces, por ello, inspirado en el episodio de la generación meme, quiero ponerme académico para mi desgracia.
A ver.
Sí. Se va a poner académico.
Ajá.
Académico es bodrio, ¿no?
Sí,
cuando alguien dice, me voy a poner académico, los voy a aburrir a todos, pero fúmenme porque a mí me vale Varga. Me vale Vargas.
Bueno, hay grupos de académicos que se divierten un chingo.
Sí, entre ellos.
Entre ellos,
lo único que digo es que en la academia lo primero que nos explican es, miren, ustedes van a ser todos un bodrio, interactúen, pero lo primero que tienen que hacer es tener el ego bien fundamentado para hacerle fumar a cualquiera, toda la academia. ¿Estamos listos? ¡Sí! Dicen todos, y ahí sale.
Claro.
Y el académico en cuestión aquí, el Quirimea, todavía está en vías de titulación. Cuando se titule. A veces igualmente, yo insisto,
es más en esta
se
época,
encuentra mucho más mamonismo en el primer año de la carrera que en el egreso. Porque en el egreso ya están madreados. Ya llegó alguien y les dijo. Todo muy lindo, pero tiene que preparar la tesis. Y entonces quedan todos, suélteme, señor, siente a su gato, no quiero. Entonces, pero cuando tenemos un poco de conocimiento.
Unas mínimas herramientas.
Unas mínimas herramientas. Sí, 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 claro. El primer semestre, ajá, segundo, tercero. Póngale. Y ahí nos sentimos que, vio, porque inclusive en la universidad nos sentimos fuertes, claro, estúpidamente, porque no hay debilidad mayor que los primeros años universitarios, ajá, de debatir inclusive textos, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, no sé, estoy hablando de social, sí, claro, no sé. Ese Marx, sí, cuando decía eso, tú dices, güey, pinche morro, a ver, está en el primer semestre, y dice, no, porque para mí, y así, y, claro, sí, sí, cometió un error, Freud no estaba, ajá, tan, Freud, a la madre, claro, en la de historia, ¿no? Dice, sí, para, sí, mí, sí, Napoleón cometió un error, ajá, cuando decidió invadir, a ver, cruzar ahí para lo que hoy viene siendo Bélgica, y dice, morro, ¿qué pedo? Acabas de llegar, es la primera clase.
Bueno, es la emoción,
y estás,
el impulso,
debatiendo,
el impulso.
Sí, sí, es, sí, el impulso. Sí, sí, bueno, pero
es
para
la bala lanzada.
Totalmente. Hacia la vida. La banda lanzada. Y entonces yo me voy a lanzar, hablando de generación meme, quiero ponerme acá de mí, sí, con todo este pedo. Así pues, es importante que tengamos en mente que las imágenes que hoy en día nos acosan constantemente por todos pinches lados y que forman nuestra cultura, identidad y socialización son un lenguaje visual. Por lo tanto, si bien, como mencionó el pirata, los memes y sobre todo los más viejitos tienen una cantidad de elementos limitados, estos pueden ser combinados infinitamente por su carácter de lenguaje. Bueno, pero además de eso, la cualidad que les menciono es producto también de que hoy en día vivimos en una época hija de lo que Walter Benjamin denominó como la reproducibilidad técnica. No creo que Benjamin haya acuñado ese título.
¿Cómo es?
Reproducibilidad. No sé qué algo, bueno, dijo que, claro, Walter, sí, Benjamin. Ajá, y en cualquier momento entra aquí Adorno, Horkheimer, sí, entra, claro, toda, claro, la teoría crítica, ajá, llega y así. Pero bueno, una cualidad de parcelas del arte, como el cine, que por sí mismas y su forma de consumo pierden su aura como obra artística en pro de su valor de exhibición y por ello se reproducen, modifican y recombinan. ¡Hola, mierda! ¡Pinche Walter Benjamin! ¡Chinga tu madre! No, está bien. Entiendo lo que... Entonces, usted diría, ajá, que no fue chiste lo que dijimos cuando dijimos que en el futuro nos vamos a comunicar simplemente con memes, emojis.
Póngale, claro.
Y va a estar bien, ajá, porque siendo un lenguaje...
Es,
digo,
un lenguaje, sí. Que eso es un poco básico.
Coincido con el señor Lardiga, lo veo un tanto tan limitado, un poco más limitado, ajá, si en lugar de decir es julio, vamos a atascarnos con, claro, meme de, claro, Julio Iglesias. Claro. Pero me parece...
Está bien.
A ver... Ni bien ni mal, ¿qué iba, no, a opinar uno? Ajá, teorías, sí, de la gente pendeja, sí, me, sí, parece que las cosas son así. Ajá. Pero qué gracioso todo. Hasta Walter Benjamin, póngale, qué gracioso. Ajá. Bueno, la cuestión esta es así. Ahora bien, hay que entender que la teoría crítica, toda la escuela de Frankfurt,
sí,
de la cual Benjamin es casi fundacional, operó sobre los tiempos de la década del 30, 40 y el entreguerras. Digo, hay muchos análisis que se realizaban sobre la cultura de aquel momento.
Claro.
O sea, hay largas y, ajá, largas y largas y largas escritos de Theodor Adorno sobre el jazz,
sí,
sobre cosas que eran fundacionales. Hoy esa gente posiblemente estaría hablando de otra cosa,
ajá,
los hay hablando, sí, de otra cosa y justificando algunas otras cosas,
póngale,
o simplemente poniéndolas sobre la mesa. La cuestión es que en, bueno, ese momento...
Bueno, pasó ahora que dice lo de la música. En la música latina cachonda
sí,
tenemos tres temáticas y cuatro palabras.
Sí, total.
Cuando antes quizás era muy difícil y uno pensaba, no, esta ya se parece a esta letra, no, sí, se puede llamar así, no, este tema, no, porque ya hay uno que se llama así. Uh-huh. Ahorita eso valió más.
¿Cómo lleva tu rola, morra? Soy tuya, papi. Pero hay 150 rolas con, no importa, ese nombre. Ah, que te valga, güey.
Claro, sí. La mía también se llama así.
Bueno, sí. Claro. Así va la vida.
Ajá.
Pero bueno, más allá de todo eso y desligándonos del juicio de valor, de si está bien o si está mal, simplemente
no,
son,
no,
cosas que
son técnicas. Son así.
Son.
Exacto.
El dato era ese.
Ajá.
Y el dato era que, estamos en la escuela de Frankfurt en un momento de ebullición de la cultura de los Estados Unidos como impactando en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces muchos análisis sobre los western, las películas de cowboys, el jazz, todo lo que tiene que ver con la cultura americana. Porque además eran europeos radicados en las justamente en esos espacios. La cuestión, digo, para tener, porque muchas veces hay que contextualizar al intelectual para entender cuál es su trabajo y desde dónde opera ese trabajo, ¿no?
Porque puede no aplicar.
Porque puede no aplicar en otros tiempos, o porque puede uno desde el presente juzgarlos de determinada manera. También, como aquellos que dicen, no, lo que pasa es que Richard Wagner era nazi.
Póngale.
Y dices, bueno, a ver, ¿en qué te vas? No, bueno, y ahí como...
Claro.
Pero bueno, en este mundo meme, lo que puedo yo ver como negativo, en última instancia, pues, y tómelo con pinzas, es que nos podemos quedar con titulares y hacemos una cultura de titulares.
Bueno, ya está.
Eso ya está, por bien ni mal, ni blanco ni negro. Son cosas que son. Entonces nos quedamos con un titular de 4 palabras.
Y cada uno tiene su bajada.
Pero lo malo ahí, y ahí sí lo juzgo, es pensar que porque tenemos el titular de 4 palabras,
tenemos
el concepto y el conocimiento.
No, por eso digo, cada uno tiene su bajada.
A ver, le voy a explicar a Walter Benjamin cómo es el pedo, cuando Walter Benjamin desde la tumba está diciendo, óilo, ¿no? Sí. Así que bueno, y ahora bien, dice aquí Walter Benjamin, Quirimea, del Estado de México, ahora bien, además de estos, las imágenes cuentan con 2 características más al momento de ser creadas, reproducidas y compartidas por nosotros. En primer lugar, la que Hans Belting con su texto Antropología de la Imagen menciona, no es, este vato tenía que estudiar para la universidad y dijo, voy a hacer un combo de paso, amarro los conocimientos, se los hago fumar a la raza que está peda y de paso a mí me sirve, ¿no? Como para
es una buena forma,
cuando lo tenga que exponer ante el profesorado, ¿no? Y digo, no, lo que pasa es que el Hans... ¿Qué Hans? Hans Belting, en su texto Antropología de la Imagen, mencionó, nuestro cuerpo es un recipiente para las imágenes. En él almacenamos y creamos nuevas imágenes gracias a la memoria, la imaginación y los sueños. Pero además de esto, la segunda cualidad radica en el concepto de metaimágenes, que básicamente quiere decir que estas hijas de la visualidad pueden hablar entre ellas y sobre sí mismas, como si se miraran al espejo y hablaran con ellas mismas por horas y horas, hablando ¿qué estás haciendo? Viendo como 2 memes están conversando, güey. No mames, ya te drogaste de nuevo, pendejo.
No, güey.
¿Dónde están mis hongos?
No,
bueno, y así, bueno, y hablando sobre su composición y su condición como imágenes. Así pues, vivimos rodeados de un lenguaje visual.
Ajá.
Bueno, que puede recombinarse, reflexionar sobre sí mismo y además se almacena y genera una incubadora de carne en nuestro propio cuerpo. ¡Sala madre! Yo les digo a todos los que están escuchando esto, esta alocución de mi querido amigo el Quirimea, muchas veces cualquier pendejada explicada de esta manera parece una cosa gloriosa.
Sí que sí.
Tú dices, ¡no mames!
A huevo.
¡Impactanchi!
Sí.
Y ocurre, ¿no?
Claro.
Tenemos que sacar nuevas ideas también para hacer tesis en las universidades.
Totalmente.
Últimamente, yo como profesor adjunto y doctor en ciencias de la comunicación, la de chavos y chavas que llegan con quiero hacer mi tesis sobre memes, y digo, ya, güey, ya, basta, aléjense de mí, no me toquen. Pero sí, son cosas que surgen, ¿no? Bueno, por ello, los memes son un claro ejemplo de esta forma de comunicación, al igual que el arte, y ya que todos forman parte de este gran texto visual que llevamos construyendo por siglos y siglos. Bueno, cambia el soporte, ¿no?
Claro,
a eso vamos.
Sí,
porque alguno estará diciendo, el hombre de Neandertal y sus memes.
Claro.
No, pero también podemos caer en el sentido de que convertimos en meme al hombre de Neandertal, ¿no? Qué fabuloso. Bueno, esto es todo, Nave. Los quiero muchísimo. No beban demasiado porque les va a salir un texto como el mío. Pero no, para quedar, porque yo quedé como el morro que se toma los azulitos.
Claro.
Quedó feo eso.
Sí, eso quedó
feo. Creo que con este mensaje equilibré más o menos el
poquito,
pedo.
Poquito.
Y me resoplo mi fleco largo que tengo sobre la frente.
Eso siempre.
No sé, es lo que les pido. Por favor, vengo a salvar mi imagen. Eso es todo, los quiero muchísimo. No beban demasiado, porque, bueno, recuerden, los desintegrados no somos alcohólicos. Podremos ser desmadrosos, escandalosos, un arma estrella porno, alcohólicos, pero nunca unos fascistas. Un abrazo grande, dice Kirimea, del Estado de México. Abrazo grande, abrazo, carnal. Wey. Damas y caballeros, llega el hermano radioactivo de Toluca.
¿Cómo está, hermano radioactivo?
Hola, pirata, lagarto, muy amigo. Capitán acá, reportándome desde la capital del Bache. Sin novedad del remix del I2K, todo ok, todo ok. Perfecto. Me dio una especie de déjà vu cuando mencionaron que hay COVID en México. Ay, en un momento pensé que el tiempo había retrocedido 4 años. Todo fue un gran déjà vu. O sea, volvimos a COVID, volvimos al I2K, volvimos. Después pretendían que Biden en todo ese pedo esté más o menos con los patos en línea. Obviamente, el señor se pierde. Dice, ¿dónde coño estamos? Voy a ganar las elecciones 2020, decía. Y sí.
No, igualmente también es distinto cómo se van dando las noticias, porque se dice como que hay una nueva epidemia de COVID, pero está todo bien, está todo muy controlado, pero no se preocupen, pero están
al 100%, sí. Pero bueno, a ver.
Lo mismo pasaba cuando daban las informaciones de las pantallas y del caos.
Totalmente.
Decían, no, el caos es de otros, aquí está todo bien, y la pantalla atrás decía...
Sí, para llevar cierta, no sé, tranquilidad, digamos que el COVID ya no tiene la letalidad que tenía en los momentos de que estábamos todos usando tapabocas diciendo, bueno, el mundo cambió para siempre. Claro. No es tan letal, entonces al no ser infinitamente mucho menos letal,
muchísimo,
por cuestiones de la vacunación, de lo que quieran, si usted es antivacuna, su cola, no sé, vaya hacia la verga, lo que es la tierra plana, Biden es un robot y Trump es una alienígena, lo que usted quiera creer, pero como sea, el resultado final es que la COVID hoy no sacan cadáveres de los hospitales por la puerta trasera por minuto.
Sí, pero tuvimos
una reactivación, el pedo aquí, y hospitales así medianamente colapsing. Y lo de el I2K, igual, o sea... Fue un desmadre...
De media hora.
O sea, fue, los vuelos internacionales, el culo del mono, no sé
después
qué.
Hay que recuperar todo eso.
Después,
que
después se cancelaron los vuelos. Era un efecto dominó, que es un pedo. Sí.
Pero el caos se solucionó rápido.
A lo que voy, no estuvimos una semana desconectados. Y así, ¿no? Bueno, la cuestión es que, y el de Yabú y la chingada, ¿y con qué finalidad todo este pedo? Ah, porque el hermano radioactivo, obviamente... Ajá. Me va a sacar una conspirativa de la manga y hoy ya lo sé, ya lo conozco a ese vato. Porque en USA nada más tuvo COVID el Biden. No, el Biden tuvo, no sé qué tuvo, pero si tuvo, es un personaje muy central porque era en ese momento.
¿Cómo es la pregunta?
Y para mí todos tienen COVID. Ah, y si un personaje de 99 años puede pasarlo sin pena ni gloria, ¿y qué pedo entonces? No sabemos si tan ni pena ni gloria. Claro. De hecho, tuvo que renunciar a la candidatura y no sabemos en estos momentos.
¿Dónde está?
Si uno le pregunta a Biden, ¿cómo va? ¿Amanecer? No sabemos.
Aparte que tampoco podemos comparar los privilegios que tiene de atención médica
obviamente
un Biden con la población.
Sí, sí, le Biden a quien le Biden.
Claro.
Bueno, realmente sería muy triste que el complejo industrial farmacéutico internacional siga expoliando a los pueblos y destruyendo las economías locales con el único afán de tener más y más dinero solo por... no solo la industria farmacéutica, todas las industrias mundiales.
Sí, claro.
El afán es tener más dinero.
Totalmente.
Capitalismo tardío. Póngale. Y valiendo verga todo. Bueno, y en un mundo gobernado por la locura, amigos. A esto llega el neoliberalismo cuando el dinero es el medio y el fin en un bucle infinito. El bucle. Sí. Saludos, la resistencia existe, dice el hermano radioactivo
pareciera
de Toluca.
Que está llegando a todos lados.
En un buque de guerra.
Claro.
No me sale la palabra bucle.
En un bucle.
Eso, bucle. Yo me vacuné, a lo mejor es por eso. Por el bucle infinito.
Por el bucle infinito.
Un abrazo grande, carnal.
Y el bucle.
Damas y caballero, a usted le... ¿sí?
¿Eh?
Bucle, diga bucle.
Bucle.
En chinga.
Bucle y buki.
No, mames, el buki. Qué chido el buki. No hay nada más.
No, puta madre.
Señoras y señores, con ustedes llega el Dakar de Bucaramanga, Colombia.
¿Cómo está, Dakar?
Bueno, aquí, saludos, banda. Estás con Campanita.
Sí.
Sí.
Qué bien.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Le puede echar unas magias ahí.
Le va a echar unas magias.
En el set de filmación. Totalmente.
Sí, básicamente el mensaje viene a presumir todo ese el set de filmación. Sí, viene a presumir. Así que con campanita vayan colocando las luces, luz, cámara, acción. Se imprime. Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga. Abrazo, Colombia. Wey. Está con campanita con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el perverso pero carismático señor Valdés en el día de su cumpleaños. Brindamos por 9 de Julie, por el Tapi de Morón, por J. Paulus, por Jack de Silicon Valley, por el Langlet, por el Guajo, por el Chiquimón, por Carlos Ramone, por la Urraca Rana, por el Inge Fido, por la Oveja Miope, por el Kefas, por el Cabezón Mayor, por el Mojado Desintegrado, por Mague de Saltillo Coahuila, por Gaby de Oaxaca. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Artigá, dígame cómo es la tierra.
La veo comiendo arepas.
Arepa.
Brindando, cantando, celebrando, como venezolana.
Ah, claro. Así. Es que hoy es un día muy importante para casi toda Sudamérica. Ya que hoy es el día del natalicio del libertador Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, así es el nombre completo del libertador, nacido en Caracas 24 de julio de 1783, cuando esto era parte del Imperio Español, conocido como Simón Bolívar o simplemente el Libertador. Bueno, fue militar, político venezolano, líder fundamental. Los venezolanos y venezolanas y colombianos y peruanos y claro argentinos y uruguayos y no sé, y mexicanos y todos los que están escuchando dirán, ya sé, pero entiendan que hay gente que dice, ¿qué Simón Bolívar? ¿Dónde jugaba? ¿Dónde? ¿Qué Albéis? ¿De qué equipo era? Entonces por eso estas reseñas, ¿no? Así que conocido como Simón Bolívar, líder fundamental de la independencia de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, ayudó a consolidar la del Perú, fue la inspiración en la última etapa independentista de Panamá y estuvo involucrado en cuestiones fundamentales en la fundación de Bolivia. También Bolivia es un nombre en honor a su apellido Bolívar, ¿verdad? Así que bueno, figura esencial de la emancipación hispanoamericana. Hoy es el día del natalicio del libertador Simón Bolívar y hay fiesta en Venezuela y más allá. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el Gabo. Arepas para todos, un abrazo enorme para el querido Gabo que está ahí en Venezuela. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.